Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos en Telescopio. Somos Alejandra Patrona y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Hoy dedicamos Telescopio a conmemorar el genocidio indígena a manos de España y el impacto que tuvo esa matanza en el cambio climático y el calentamiento global.
La entrevista es con Gerardo Onti, analista en el Centro Latinoamericano de Ecología Social.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México supuso muchos hitos y quiebres políticos y sociales para ese país, también para la región.
Uno de ellos vinculados a factores históricos y fundacionales de lo que hoy se denomina América Latina y el Caribe.
Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz.
Esto planteaba el 25 de marzo de 2019, desatando la ira de las autoridades hispanas, salvo excepciones.
Al día siguiente, el mexicano recibía a su par español, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta de ese país, Carmen Calvo, repetía en conferencia de prensa lo dicho en un comunicado previo.
El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto, cosa que ha dejado claro el gobierno en el comunicado que desde ayer tienen ustedes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La postura de López Obrador se sumó a la de otros líderes que impulsaron el cambio de nombre al 12 de octubre y el sentido mismo de la llegada de Cristóbal Colón a estos territorios.
Este cambio se dio prácticamente en toda la región, pasando de ser un día de festejo, como en España, a otro de reflexión y condena.
Además, durante la oleada progresista, países como Venezuela, Bolivia y Ecuador modificaron sus constituciones reconociendo las características multiétnicas de esas naciones.
En paralelo a esta polémica, un estudio científico reciente arroja otra mirada sobre la colonización.
Según este trabajo, la masacre de más de 55 millones de personas marcó el inicio del Antropoceno y el calentamiento global.
Con el analista del CLAES, Gerardo Onti, experto en cambio climático y energía, profundizamos en las conclusiones de dicho estudio.
Con nosotros, la voz del experto.
Gerardo, bienvenido. Es un gusto realmente recibirte aquí en Telescopio de Sputnik. Muchas gracias por tu tiempo.
Un placer, un gusto estar ahí contigo y con la audiencia.
Mirá, te leí el 29 de abril de 2019 cuando publicaste una nota que se llamó ¿Cómo el genocidio indígena contribuyó al cambio climático? Y me quedó dando vueltas la idea, se habla mucho de este tema, pero aquí se empiezan a detectar algunas cuestiones científicas vinculadas a nuestro pasado y a este presente. Y estamos en esta fecha del 12 de octubre, Gerardo, me parecía bien oportuno traer este tema de nuevo sobre la mesa. Contanos, ¿en qué consistió esa investigación?
Bueno, en realidad el artículo yo lo escribí en base a una publicación científica de una serie de autores que apareció ahí unos días antes de la publicación del artículo, y me pareció bien relevante porque es un estudio muy profundo, muy serio, digamos, y ahonda bastante en el problema. Y claro, ellos hacen toda una estimación basado en otros estudios previos de la cantidad de personas que vivían en nuestra región y el tipo de cultivos que hacían y el uso que hacían de la tierra en las distintas estructuras. Entonces hacen un análisis, por ejemplo, para toda la cultura maya, otra para la cultura inca, lo que pasaba en la Pampa, Argentina, Uruguay, etcétera. Y en base al tipo de manejo que hacían del suelo y cómo lo tenían ocupado, etcétera, se hacen una composición de cómo era el uso de la tierra en la región. Y después calculan, también basado en varios estudios, sobre cómo fue la conquista y la cantidad de habitantes que murieron después, durante y después de la conquista en los años posteriores. Y entonces llegan ahí a la conclusión de que hay unos 55 millones de personas que murieron y que el abandono de las tierras de cultivo y la manera en que lo hacían implicó una revegetación de todas esas tierras de ciertas y de cierto tipo. Incluso ellos comentan ahí estudios sobre la selva amazónica que muestran que cierto tipo de vegetación de la selva amazónica en realidad es posterior a que se abandonaron esas tierras de cultivo bajo esas formas de cultivo. Y entonces estiman cuál fue la captura de CO2 que toda esa nueva revegetación causó en esa época. Esto tiene algunos, obviamente, algunos antecedentes. Ellos parten de estudios anteriores donde ya había una demostración que la llamada pequeña edad de hielo, porque en realidad...
Justamente, porque ahí hay un punto bien interesante en la cual se usa esa etapa de la humanidad para explicar los ciclos energéticos, digamos, del sistema, y que a su vez estarían explicando la mayor o menor temperatura del planeta, Gerardo.
Claro, ellos en realidad comentan, he leído algunos reportajes que Alexander Cox, que es el autor principal, le hacen en torno a este tema. Ellos en realidad estaban buscando el origen del antropoceno. Como seguramente tú y los oyentes saben, desde hace varios años se está hablando de que la humanidad ha generado tal impacto sobre la Tierra que ha iniciado una nueva era geológica, abandonando el Holoceno, digamos, que era lo que teníamos como sabido hasta ahora, y entrando en esto que ahora se llama el Antropoceno. Entonces ellos estaban buscando, bueno, pero ¿cuál es el origen?
¿Cuándo empezó?
¿Dónde podríamos fijar un punto de partida? Si estos son procesos continuos, bueno, fijar. Entonces ellos tenían ya algunos antecedentes de cómo la pequeña edad de hielo, que para explicarlo brevemente es un periodo más o menos entre 1350 y 1850, donde hay un enfriamiento de la Tierra y que muchas veces es utilizado por los negacionistas de cambio climático para demostrar, digamos, que bueno, el origen del cambio climático no es el ser humano, sino que son factores naturales. Entonces, estos investigadores lo que sabían era que había algún tipo de captura de CO2 por el sistema terrestre que en parte explicaba la pequeña edad de hielo. Entonces, ellos empiezan a investigar eso, bueno, sumado a que también había otros antecedentes que explicaban parte de la disminución del CO2 en la edad de hielo por una mortandad similar en Europa y Eurasia debido a la peste negra en aquella época, ¿no?
Claro.
Entonces, juntando todos estos antecedentes, se preguntaron qué había pasado con lo que ellos llaman la gran muerte de los pueblos americanos, ¿no? Que nosotros llamamos más el genocidio. Y entonces, bueno, ese es el origen de lo que ellos empiezan a buscar. Entonces, lo que demuestran es que buena parte de la reducción que hay de CO2 en la atmósfera, sobre todo a partir de 1500, 1510, en realidad se explica por la vegetación que empieza a recuperarse en las zonas que antes habían sido cultivadas por los pueblos indígenas que vivían en esa zona. Entonces, ellos, por tirar algunos números, ellos dicen que en esa época, entre 1500 y 1600, el abandono de unas 56 millones de hectáreas provocaron que la vegetación absorbiera unas 7 gigatoneladas y que de carbono, y que esto estaría explicando más de la mitad de la disminución del CO2 atmosférico ahí entre 1500 y 1600 aproximadamente, y que esto obviamente contribuyó a una reducción del CO2 en la atmósfera y la caída de la temperatura. Ellos no dicen que esta sea la explicación total.
No, está claro, sí.
No se explica la edad de hielo si no se incluye la absorción del CO2 que derivó del genocidio indígena en América, ¿no?
Y creo que también de lo relevante que se le pone valor científico, digamos, y que de alguna manera zanja las discusiones, esto mismo, ¿no? Si la actividad humana incide o no en el cambio climático que parece ser hoy por hoy, y abstrayéndonos de la historia y todo lo que ha pasado, lo que se quiere imponer como verdad, Gerardo.
Bueno, digamos, yo diría que el tema de que el cambio climático que hoy vivimos es de origen humano yo creo que no está en el debate científico.
Sí, no, científico no, pero sí el debate que domina la opinión pública, digamos.
Bueno, claro, sí, lo que pasa es que ahí entran otro montón de componentes.
Sin duda.
Si vos mirás lo que pasa con la investigación científica, siempre hay, porque esto aparte pasa en la ciencia, en cualquier
rama.
Siempre hay algunos estudios que van en contrario de la opinión mayoritaria. Y está bueno que sea así, porque la ciencia avanza.
Obliga.
Claro, la ciencia avanza un poco por esto. Incluso muchas veces a la gente que niega el cambio climático de origen antropogénico se la llama los escépticos. Y a mí me gusta pensar en realidad que escépticos son todos los científicos, porque esa es la base de su tarea. Entonces, siempre, en cualquier área, va a haber investigación que vayan en contrario a lo que se opina generalmente. Pero si uno tiene que basar sus decisiones en lo que la ciencia nos dice, el 99% de los estudios científicos que hay afirman de una u otra manera que el problema de cambio climático que hoy vivimos, cambio climático y otros cambios de otro tipo globales, de ahí incluso esto del antropoceno, tiene origen en las actividades humanas, en lo que estamos haciendo, la cantidad de personas que somos viviendo de una cierta manera con un cierto consumo que conlleva estos impactos. O sea, a nivel científico yo creo que está la discusión que hay en cualquier rama, pero es enormemente mayoritaria la cantidad de estudios científicos que avalan esta hipótesis, ¿no?
Claro, pero aquellos, digamos, que cuando los países se posicionan frente a este tema, acuerdan protocolos, se comprometen a tomar acciones para mitigar el cambio climático y distintas cuestiones, se parte de ciertas premisas. Hoy por hoy hay cierta tendencia en la opinión pública, a raíz de lo que opinan algunos líderes de peso, de que justamente, ¿no?, el incendio del Amazonas no es producto de la actividad humana, sino parte de un proceso natural también, Gerardo.
Bueno, en ese caso puntual que estás tratando, no hay manera de decir que el problema de los incendios en el Amazonas, porque es una práctica habitual, es algo que
la quema, dices tú.
Claro, la quema, y pasa en toda la Amazonia, en los distintos países.
Seguro.
Primero, es una práctica que se viene llevando a cabo desde incluso en estos casos que yo te comentaba,
sí,
o que comentábamos recién, de las prácticas de los indígenas en la Amazonia, parte de la manera que tenían de hacer sus cultivos también implicaba la quema.
Seguro.
La quema es histórica. Claro. El punto es la dimensión que esas quemas adquieren cuando vos ya no estás cultivando para una comunidad de 10 personas, sino que estás quemando para implantar cultivos de cientos y cientos de hectáreas. Entonces se requiere una mayor cantidad de limpieza. Entonces esto es así. O sea, la quema en la Amazonia es humana, es histórica. Lo que pasa ahora es que las dimensiones que ha adquirido por las necesidades que tienen los países para producir y para exportar, es mucho mayor. Entonces, en ese caso puntual, no hay nadie que pueda decir que el Amazonas se quema por fenómenos, por lo menos estas quemas que se han visto ahora. Incluso todo arrancó con los agricultores brasileños que declararon el día del fuego. O sea, el día oficial del fuego, claro. Creo que fue el 10 de agosto, no me acuerdo exactamente la fecha, pero por ahí fue. Dijeron, bueno, este es el día oficial de la quema, arrancamos hoy. Y fue público. Es decir, no, en esto sí que no hay discusión. Sí puede haber más discusión con respecto a lo que dicen los negacionistas del cambio climático, que bueno, que hay otros factores que inciden, que no necesariamente el CO2, que no necesariamente el CO2 fósil, pero es una minoría, muy, muy minoritaria, valga la redundancia, dentro del mundo académico, ¿no?
Claro, sí, después pensando mientras te escucho también otras actividades humanas más allá de esta cuestión puntual vinculado a la Tierra, también van generando condiciones en nuestro planeta que coadyuvan a todo este fenómeno y a esta realidad que estamos viviendo. Estoy pensando en las zonas que se desertifican, cómo se contaminan los cursos de agua, todas cuestiones también que uno pensando en los indígenas y en esa adoración de la tierra, también esa masacre cambió una cultura de alguna manera, más allá del efecto específico en la cantidad de hectáreas que quedaron. Gerardo, no sé si compartís.
Sí, sin ninguna duda. La manera en que tenían los pueblos originarios de América de vincularse con la naturaleza era muy diferente. O sea, por decir algo, matar a un animal o hacer una jornada de cacería implicaba una ceremonia, un rezo, un pedirle permiso al espíritu de los animales, porque los iban a cazar para poder alimentarse de eso. Lo mismo cuando talaban un árbol o cuando cortaban un árbol, había un ritual, un entendimiento de que había una vida ahí que se estaba tomando para beneficio propio. Eso era considerado como parte del ciclo de la naturaleza, pero había una intención de pedir permiso cada vez que se iba a afectar en general, estoy hablando,
obviamente.
Pero por ejemplo, hay mucha literatura y hasta películas con lo que pasaba con por ejemplo, la relación de los indios norteamericanos con las manadas de búfalos.
Totalmente, ¿no? Sí, claro.
Traigo eso porque puede ser más conocido para el público general, porque está bastante, es bastante conocido.
Sí. También podemos ver el presente de hoy, aquellos que se declaran herederos de los pueblos originarios también, cómo destacan este respeto, esta mancomunión que las personas deberíamos tener con la madre tierra, dicen ellos.
Claro, porque el punto no está, y esto es mío, no es mi opinión, no sé, no está, nosotros no utilicemos, entre comillas, los recursos naturales, porque es parte de la ecología. A ver, un puma se come a los ciervos, esto es así y siempre va a ser así, un ciervo nunca se va a comer a un puma, pero es parte del entramado ecológico, hay un equilibrio necesario, se necesita una cierta cantidad de ciervos y una cierta cantidad de pumas para que ambos puedan existir. El problema es cuando, digamos, un caso hipotético para ejemplificar, cuando a un puma, si un día se le ocurriera decir, bueno, voy a cazar dos ciervos y voy a guardar uno para mañana, para cuando no tenga. Ahí empieza el problema, y esa me parece que es la condición humana.
Sí, claro.
Nosotros hemos, cambiado de lo que es el sistema ecológico. Mm. Hay una acumulación de cierta parte de la sociedad, de cierta cantidad de recursos, por el miedo a que mañana no vaya a haber, o por ansia de poder, o por lo que fuera, que hace que, si un puma dice, voy a cazar más ciervos y me los voy a guardar, necesariamente va a tener que tener ya, por ejemplo, algún tipo de policía que le cuide eso que tiene guardado. Bueno, planteo como una situación.
Pero
de que el problema no es no hacer uso de la naturaleza.
Está clarísimo, Gerardo, sí. Y si me permito contigo, para cerrar y sin querer llegar a ninguna conclusión científica, podemos decir entonces que hubo una doble afectación en la colonización en cuanto al clima. Tú decís, seguramente no fue lo más grave esto que pasó, porque estamos hablando de más de 55 millones de personas asesinadas, pero eso tuvo un impacto en el cambio climático por el efecto directo, pero también en esto que estamos hablando ahora, que es lo cultural, que también se impuso una forma distinta de vincularnos, y ahí ya nos vamos a estos orígenes tan interesantes que tú marcabas, Gerardo.
Sí, evidentemente la conquista de América fue un hecho calamitoso en un montón de sentidos, seguramente este no es el más relevante, pero como tú decís, fue un cambio importantísimo en el mundo. Uno puede fijar ahí el origen del antropoceno, el origen del cambio climático y seguramente el origen de la globalización. Mucha cosa. Es un hecho, sin duda, muy significativo en muchos aspectos. Este artículo fue un artículo muy breve que a mí me pareció relevante ponerlo en discusión, porque para demostrar o para traer un estudio que decía, bueno, ojo, que no arranca con la revolución industrial,
claro,
el tema de la incidencia humana en el cambio climático, y eso es lo que me parecía relevante, ¿no? Para poner en debate.
Bueno, y coincidía contigo, me había guardado esta parte de tu nota: la masacre de los pueblos indígenas americanos tuvo un impacto detectable tanto en el CO2 atmosférico como en las temperaturas globales 2 siglos antes que se encendiera la primera bomba de vapor en las minas inglesas. Eso es lo que estás diciendo.
Exactamente.
Bien.
Esa es la idea.
Gerardo Onti, ha sido un gusto el diálogo contigo. Nos encontramos en otro momento, si te parece.
Sí, sin duda. Quedo a las órdenes y un placer, como siempre.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.